La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Es así como no meditamos la pasión de Cristo solamente en Cuaresma o en Semana Santa, y tampoco solo la resurrección solamente en la Pascua. Así tampoco, pues, dejamos de contemplar este misterio tan puntual de la transfiguración del Señor, sino que incluso podríamos decir que lo contemplamos todos los días, desde que el Papa San Juan Pablo lo incluyó como cuarto misterio luminoso. Y vamos a recordar, para ubicarnos, el pasaje del capítulo 9 de San Lucas, porque tiene, pues, detalles que quizá con una lectura rápida se nos podrían pasar de largo. Dice el versículo 28, y tomando consigo a Pedro, Juan y Santiago, subió al monte a orar. Y otra vez encontramos a Cristo orando. Nos revela lo propio del hombre. El hombre es un homo orans. Como dice el catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo. De tal manera que si no estoy siempre orando, quiere decir que mi vida nueva no está trabajando. Está trabajando la vieja. O sea, la del hombre viejo. Pero cuando oro, la vida nueva, la vida que me ha sido infundida en el bautismo, se manifiesta, como si respirara. La oración es la respiración del corazón nuevo. Por eso Jesús, es su actitud habitual, en este caso de una manera más, pues, como preparada, va ahí a un monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Mientras oraba, y otra vez podemos decir que una oración bien hecha, si hacemos bien la oración, pues de alguna manera analógica tendríamos que decir, también te vas a transfigurar. Algo que se notaba en la vida de algunos santos, cuando oraban, cambiaba su expresión. Se veía que estaban fuera de sí mismos, digamos, porque estaban en la dimensión de Dios, la dimensión de la fe, cuando oramos bien, cuando realmente hacemos esa transposición de mundos. Bueno, pues el Señor, mientras oraba, que siempre oraba, pues, como maestro fundamental de oración, porque estaba en comunicación inmediata con su Padre, resulta que su rostro se mudó, se transfiguró, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Está sucediendo algo sobrenatural. En otras traducciones se hablaba de una blancura que ningún batanero puede lograr en este mundo. Y un batán, por lo visto, es una máquina que se usa en la industria textil, donde los paños se ponen ahí y se les empieza a golpear, a trabajar para que se, pues, por ejemplo, se les salga la grasa del paño, una mancha profunda, y además después de estarlos golpeando, como que los tejidos se les da más cuerpo, ¿no? Eso hacen los bataneros. Y dice en otra traducción, pues, que eso, que ningún batanero, o sea, no se puede lograr esta blancura a través de ningún sistema, sino que es una blancura sobrenatural, una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Estos dos personajes están glorificados. Otro misterio. Sí sabemos que Elías no murió, pero Moisés sí murió. Entonces, ¿cómo decimos, bueno, cómo está el cuerpo de Moisés? El cuerpo de Elías no se quedó en la tierra, se lo llevó el carro de fuego. Pues no tenemos respuesta, pero aquí se nos revela que están glorificados. A lo mejor es que su alma son santos, San Elías, San Moisés. El resplandor de su alma se manifestaba en su cuerpo. Y hablaban de la misión de Cristo, hablaban de ahí a donde se dirigía, o sea, del otro monte al que tenía que subir, que es el Monte Calvario. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Otro misterio, vieron su gloria. ¿Cuál gloria? Pues, lógicamente no es la gloria de la visión beatífica, porque no se puede ver a Dios y seguir vivo. Pero verían una especie como de probadita, como una refulgencia, un destello de la visión beatífica, una pequeña manifestación de lo divino. Vieron su gloria. Y sucedió que al separarse ellos de él, en cuanto se fueron Moisés y Elías, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Quería prolongar ese momento, pero pues realmente, además ya se habían ido, como diciendo, bueno, diles que regresen, vamos a hacer tres tiendas, vamos a quedarnos, aunque ustedes estén en su tienda, nosotros podemos quedarnos aquí a la intemperie, no tenemos problema en dormir al raso o en quedarnos en esta visión, todo lo que haga falta. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube, la nube que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y los cubrió con su sombra. O sea, el Espíritu de Dios los envolvió, de alguna manera los hizo estar ellos también en el ámbito de lo divino, en el ámbito de la santidad de Dios. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Que bueno, el santo temor de Dios, siempre es bueno tener el temor de Dios, ¿no? El don de temor. Tenemos que tenerlo, por ejemplo, de una manera muy clara, ante la Eucaristía. Por eso, pues, no hablamos en voz alta frente a la Eucaristía, o no. Ya me decía alguien que fue a una misa donde estaban cantando canciones así auténticamente de rock. Y decía, me sentí muy mal. ¿Cómo están poniendo canciones de rock en misa? Y sí, pues es que no está el sentido de lo sagrado. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Pues, ¿qué me dice a mí el cuarto misterio luminoso? ¿Qué me dice a mí la principal de las teofanías del Evangelio? Un detalle de Dios. Mira, te voy a ser presente, te voy a ser como cercana a la Trinidad. En la glorificación del Hijo, en la presencia de esa nube que te va a envolver, y en la invitación del Padre para que escuche siempre a su Hijo. ¿Y qué me quiere decir a mí que haya una transfiguración, que se transfigure un rostro? Y decíamos, pues, que efectivamente que cuando alguien se mete en Dios o la divinidad actúa intensamente en un alma, ese rostro se transfigura, porque el alma reverbera en el rostro. Por eso dicen que todos somos de alguna manera responsables de nuestro rostro. Y por otra parte nos podemos pensar que estamos invitados a buscar ese rostro, al buscar el rostro transfigurado de Cristo. Porque no se trata solo de la irradiación de un alma santa en un rostro humano, sino que es el resplandor de la presencia de Dios, el Verbo divino, quien a través de la forma de siervo se ha dignado ocultarse por amor nuestro. Y otra vez nos planteamos el asunto de decir, como acabamos de decir ahorita en la oración preparatoria, creo firmemente que estás aquí, creo que me ves, creo que me estás viendo, que tú me estás viendo con tus ojos físicos, a través de los cuales se manifiesta el Verbo, eres el resplandor del Verbo, la sustancia, la imagen del Padre, y tú me estás viendo, y entonces esa mirada me invita, lógicamente, a responderte con mi mirada. Y me meto entonces en el ámbito de la contemplación. Papa Juan Pablo, San Juan Pablo, dice que la transfiguración de Cristo, el cuarto misterio, cuando lo explica en la carta Rosarium Virginis Mariae, es el icono de la contemplación. Y es bonito eso del icono, ¿no? Quizá una palabra que nos pueda sonar mucho, una imagen que nos pueda sonar mucho, es la imagen del icono de una aplicación. Dice, ya bajaste esta aplicación a tu teléfono, entonces tienes que tener el icono, el iconito de la aplicación. Y entonces cuando tú accesas ese icono, se te abre esa aplicación y puedes meterte a las aplicaciones que hayas bajado. Yo sí, mira, cuando pienso en la transfiguración, en el icono de la transfiguración, en el cuarto misterio luminoso, se me abre el icono de la contemplación, que me lleva precisamente a decir, encuentra el rostro de Cristo glorioso, transfigurado, contigo, en tu contemplación personal, o en tu personalización de la contemplación. Y este es, por tanto, pues, lo que explica el Papa. Dice en el número 9, la escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como icono de la contemplación cristiana. Esto, como sabemos, nos toca muy, muy en lo profundo, ¿no? Porque dice, tú tienes vocación de contemplativo. Tu vocación es ser contemplativo. ¿Y qué tengo que contemplar? Pues fundamentalmente el rostro de Cristo. Ese rostro humano que te mete en el rostro divino. o que te mete en la Trinidad Beatísima. Dice el Papa: los tres apóstoles están extasiados por la belleza del Redentor. Están como fuera de sí, acaba de descubrírseles un mundo nuevo, una dimensión antes no experimentada de su maestro. Entonces dice que están en éxtasis, o sea, ya no están en ellos, ya están en otro. Y eso es la contemplación, a diferencia de la meditación. La meditación puede estar haciendo diálogos con el Señor, pero al fin y al cabo el tema es mi lucha, mis virtudes, mi avance o mi retroceso, o mis pecados, o mis propósitos, o lo que me pide Dios para hoy, o mis planes apostólicos. Pero la contemplación es Él, o sea, la mirada está centrada en Él. Y por eso sí, si hago mucha oración, puede ser que se me abra esta aplicación, que empiece a tener la capacidad, con una nueva aplicación, de estar en la dimensión del éxtasis, del yo al tú. O sea, de ya no estoy con mis cosas, sino con las suyas. Por eso, pues, es irse a otra dimensión, a otro nivel, a otro mundo, como les pasa a los apóstoles, que los envuelve la nube. Dicen, ya no estás en el suelo del monte Tabor, sino estás envuelto en la dimensión divina, y lo puedes hacer aquí en la tierra, y lo puedes hacer en medio de la tarea profesional. Y para eso necesitas, pues, hacer un poquito este mismo plan que hizo el Señor, que dice: sepárate, o sea, te voy a separar de los demás, para que tengas capacidad de estar en la soledad de un monte muy alto, fuera de todo tipo de distractores, de ruidos, y además vas a estar arriba. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que yo tengo que tener recogimiento. Dios no se me va a manifestar en el frenesí, por ejemplo, del activismo, ni tampoco se me va a manifestar en la multiplicidad de cosas que tengo en mi corazón, la multiplicidad, por ejemplo, de ataduras o de apegamientos, sino se me va a manifestar en la pureza de corazón. Por eso, súbete al monte. Como que deja lo terreno e intenta meterte a lo divino. Y esa es tu vocación. Estás, pues así, en un proceso de adelantar tu contemplación celestial. Dice el Papa a continuación: fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo, por lo tanto es también la nuestra. Y quizá si nosotros tenemos aquí alguna imagen de Juan Pablo II en la cabeza, nos acordamos de que habitualmente estaba profundamente recogido. O sea, cuando oraba o cuando celebraba misa, aunque estuviera ante las cámaras de televisión o ante 1 millón de personas, o aunque estuviera solo en su capilla privada, estaba como metido en su propia profundidad. Y dice aquí, efectivamente, este ejercicio de recogimiento, de libertad de corazón, de meterse en la contemplación, pues empieza por fijar los ojos en el rostro de Cristo. A lo mejor puedo decir: oye, toda tu oración se te fue en buscar la mirada de Cristo. Pues qué bueno, no te preocupes. es un tiempo muy bien empleado. No hiciste más, ¿no? No saqué propósitos, ¿no? No llevé ningún tema, ¿no? Cumpliste lo que dice la primera petición de, o la primera exclamación, o la segunda de la oración preparatoria. Creo firmemente que estás aquí y creo firmemente que me estás viendo. Creo 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 que en este momento me estás viendo. Y por lo tanto, pues, tengo que tener fe en que me estás viendo, porque yo no voy a poder verlo con mis ojos de la cara, pero sí con mis ojos del alma, con mis ojos de la fe. Entonces, efectivamente, personalizo. Entro en el yo-tú, o tú-yo, en el uno con otro. Ya, no hay más. No hay más. No existe más en el mundo. Algo parecido a lo que le pasa, pues, al que, por ejemplo, no sé, tiene novia, ¿no? Así que yo le acabo de hablar para que sea mi novia, fulanita. Bueno, en ese momento te tienes que olvidar de las 4,000 millones de mujeres que existen en el resto del planeta Tierra, y de las que han existido y de las que existirán, porque va a ser ella y tú. Y aquí también, aquí sí tengo que olvidarme de todo lo demás, porque hay solamente la invitación al encuentro de estos pronombres personales de primera persona, ni siquiera el nosotros o el ustedes o el vosotros o el ellos, ni siquiera el él, porque el él, pues el él de alguna manera no es todavía el tú, no es todavía el tú. Como decía el predicador de la Casa Pontificia, Cantalamessa, decía, pues, que él era experto en cristología, había estudiado todo lo referente a los dogmas cristológicos y a las herejías cristológicas, pero no conocía a Cristo. Hasta que una frase de San Pablo como que lo golpeó, ¿no? Una frase que dice algo así como, y conocerlo a él. O sea, a él, ¿no? No tanto su doctrina, como nos leían hace un rato en la charla, pues que efectivamente no se trata, el cristianismo no es el resultado de una decisión ética. No es eso el cristianismo. No es un conjunto de normas morales, o tampoco un conjunto de verdades, que claro que hay normas morales, y claro que hay verdades en las que tenemos que creer. El cristianismo es la persona de Cristo. Y soy cristiano en la medida en que entro en contacto personal con la persona de Cristo. Y además entro en contacto personal con la persona en el fondo de mi corazón. Porque las personas se encuentran en el fondo de sus corazones. Empiezan con la mirada, pero terminan en el corazón. Es decir, hay todo un proceso de, pues, como de interiorización. Santo Tomás decía, si quieres salvarte, mira el rostro de tu Cristo. Ah, si quieres entrar en la salvación de Cristo, pues advierte su rostro. Pues fijar los ojos en el rostro de Cristo, fijarlos, o sea, como si fueran clavados, fijarlos, no andar papaloteando o con la vista en una parte y en otra, o sea, recogido. No atento a mis asuntos, a mis problemas, a mis dificultades, que muchas veces me pueden turbar, sino los ojos fijos los ojos en el rostro de Cristo. Y entonces descubre su misterio a través de su humanidad. Y a través de su humanidad puedes percibir su fulgor divino. Ya ves un rostro, pues, que es el rostro del Verbo encarnado. Y dice, eres tú. San José María hablaba del dulce sobresalto. Hay un dulce sobresalto. Y podré decir, Señor, que bien la paso contigo, ¿no? Como dice San Pedro, ojalá que esto no se acabe. Pues vocación de contemplativo, ¿no? Una expresión fuerte. Vocación de contemplativo. Tengo vocación de contemplativo. No, invitación a ser contemplativo, sin decir, oye, contemplativo, incluso San José Mía decía otra frase también bastante fuerte, decía, si no somos contemplativos, no podremos perseverar en el Opus Dei, si no tenemos vida contemplativa. Pues es la tarea de todos los discípulos de Cristo y por lo tanto es también la nuestra, de todos. Todos estamos llamados a la contemplación de la eternidad, pues lógicamente esa contemplación de la eternidad será mayor o menor en la medida en que con los dones del Espíritu Santo y con nuestra dirección correcta, pues vayamos teniendo esta vida contemplativa, que es vida mariana, que es vida, pues no digamos de un teólogo especulativo, sino de alguien que ha encontrado la mirada del Señor, se ha prendado de ella y le corresponde también así con fijando su propia mirada en la mirada del Señor para lograr la unión de los corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.